contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la final del campeonato australiano de tenis, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo.
Muchas gracias, muchas gracias.
Thank you, thank you. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Bayamón, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña vía telefónica desde España. Yo hablo fútbol, Daguito Valdés.
Hola, hola, hola. Muchísimas gracias, Pepe. Aquí estamos.
Me alegro que todo esté bien por aquí. Vamos a comenzar, entre muchos los temas de hoy, vamos a comenzar con fútbol, pero también tenemos que hablar del campeonato australiano de tenis, la NFL, porque las semifinales son el domingo, y el baloncesto de la NBA, porque el Miami Heat, irónicamente, había hecho cambios para mejorar, pero ha perdido dos veces en fila, en 24 horas, en casa, por paliza. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, dame la primera sección, que hoy es el balompié fútbol soccer. Bueno, ya tenemos los emparejamientos para las semifinales de la Copa del Rey en España. Yo me acuerdo cuando no cubríamos mucho la Copa del Rey, pero el fútbol español en Cuba se ha puesto tan pero tan popular que ahora, después de la Champions League y la Liga Española, la gente quiere saber de la Copa del Rey. Y justamente hoy ya sabemos, después de que el Atlético de Madrid eliminara ayer al Sevilla, ahora al Atlético le toca jugar contra el Bilbao, mientras que el Mallorca, que se cargó al Barcelona, ahora le toca jugar contra la Real Sociedad de San Sebastián. Los partidos de ida serán el 6 de febrero y los de vuelta el 28. Daguito Valdés, ¿qué te parecen estos emparejamientos?
Bueno, en primero creo que el emparejamiento ese entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao es un auténtico partidazo, incluso una final, podríamos llamar una final adelantada, ¿no? Sin menospreciar a la Real Sociedad, pero la verdad es que podríamos ver un derbi vasco en la final de la Copa del Rey, ¿no? Es un poco, digamos, un poco contraproducente en la Copa del Rey un derbi vasco, pero igual, son equipos de la Liga, son equipos españoles y el País Vasco pertenece a España y, bueno, pues indistintamente de los diferencias políticas, sería una final espectacular, es uno de los mejores derbis del mundo. También se está hablando mucho, Pepe, en estos días, de que como el Girona y el Real Madrid están primero y segundo lugar de la Liga y que el Barcelona está a 8 y a 7 puntos respectivamente del Girona y del Real Madrid, la Federación de Fútbol podría perder mucho dinero en la Supercopa de Arabia Saudita, ¿no? Porque el contrato es que el Barcelona y el Real Madrid siempre estén en la Supercopa de Arabia Saudita, y si no está uno de los dos, podría llegar a perder hasta 6 millones de euros solo por la no presencia, en este caso del Barcelona. Entonces, pues por ahí empiezan a elucubrar conspiraciones de que van a intentar bajar al Girona de alguna manera en la Liga. Yo la verdad es que dudo que puedan bajar al Girona de manera drástica, pero igual podría ser una Supercopa de España en Arabia Saudita muy rara, ¿eh? Imagínate Real Sociedad, Athletic Club, por ejemplo, o Atlético de Madrid, pero bueno, Atlético de Madrid es siempre bueno que esté, pero imagínate que esté Real Sociedad, Athletic Club, Girona y Real Madrid, ¿no? Por eso no pagaron los árabes, que pagan más de 20 millones de euros porque se juegue la Copa allí.
Increíble, pero siento. Bueno, posiblemente tengamos al Atlético contra el Real Madrid, que como tú dijiste hace solamente una semana, se está convirtiendo en el nuevo superclásico del fútbol español. Le falta un poquitín más para alcanzar al Real Madrid-Barcelona. Pero hey, si el Barcelona no puede ni siquiera clasificar a los torneos, ni modo, vamos a tener que hacerlo con el Atlético. Además, como tú dijiste, el Atlético y el Real Madrid se han visto la cara 5 veces en Champions League.
Efectivamente, y 2 de ellas en la final. El único derbi de la historia que tiene una final europea, una final continental, así que europea, porque ya sabemos que el derbi River-Boca tuvo una final de la Copa Libertadores, pero en Europa el único derbi que ha tenido una final de Champions es el Real Madrid-Atlético de Madrid, y por partida doble, así que es como tú bien dices, es casi el clásico, se ha convertido en el clásico del fútbol español, claro, como tú dices, también falta un poco, ¿no? Sobre todo a nivel mediático, por supuesto, Barcelona habla muchísimo más aficionados que el Atlético de Madrid, ¿no? Pero sí, se está convirtiendo en un clásico.
Así es. Bueno, yo he estado en el País Vasco varias veces en mi vida. Es más, estuve ahí justamente antes de la pandemia. Estuve en el verano antes de la pandemia. Y yo conozco muy bien la idiosincrasia del País Vasco. Conozco muy bien Bilbao, San Sebastián, Irún y muchos otros lugares. También Vitoria en Álava. Yo he hablado con mucha gente de esos lugares y yo diría que me atrevería a decir, porque una vez que tú vas varias veces ya vas conociendo cómo es la cosa. Yo he conocido muchos vascos en mi vida que no reconocen al rey de España. Y te lo estoy diciendo porque da la casualidad que el Athletic Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián podrían verse en la final de la Copa del Rey de España con muchos aficionados que no reconocen al Rey de España.
Es lo que decíamos, sería un poco sí. Un poco contraproducente, pero al final es como tú también dices en cada programa, el fútbol, el deporte borra todas las barreras, ¿no? Se salta todas las barreras, bueno, pues ojalá y el fútbol... Y es un derbi muy bonito, yo también estuve, gracias a Dios, por primera vez en el País Vasco, estuve tanto en San Sebastián como en Bilbao, en agosto, en mi cumpleaños, en la primera quincena de agosto estuve y pude conocer, es una lindísima zona, de España, yo diría que incluso estuve en Andalucía, en Sevilla, en Cádiz, recorrí 32 ciudades el año pasado aquí en España y realmente el País Vasco me enamoró, sobre todo San Sebastián es una ciudad súper bonita y que es un derbi muy bonito, es un derbi hermano, es de los derbis hermanos, es decir, ¿sabes que hay derbis? Por ejemplo, Atlético Madrid y Real Madrid no son hermanos, son más bien, son directamente enemigos. Pero el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián es como el Liverpool y el Everton. Son los llamados derbis hermanos, donde no hay separación en el público, donde la gente puede ir, por ejemplo, al San Mamés vestido de la Real Sociedad y no le va a pasar nada, no le va a suceder nada grave, más que, bueno, pues la joda y el cachondeo, como dicen aquí, de cómo va el partido, pero realmente son derbis muy bonitos, amistosos, derbis que se disfrutan muchísimo, y que ojalá y lo podamos ver, bueno, pues con permiso a los fanáticos del Mallorca y del Atlético de Madrid, ojalá y podamos ver un derbi vasco en la final de la Copa.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, Daguito, vamos a hablar ahora del Bayer Leverkusen, que comenzamos a hablar de él hace un mes, pero la gente no nos tomaba en serio en Cuba. Si el Bayer Leverkusen logra ganar la Bundesliga, y la logra ganar bien, ¿ok? No porque hubo una jugada polémica y un penalti que no fue o un penalti que fue. Y si me convence el Bayern de Múnich que gane la Bundesliga muy, muy por encima del Bayern de Múnich, yo voy a tratar de convencer a toda mi gente en Cuba que la Bundesliga es una liga competitiva. Me va a costar, pero voy a tratar de convencerlos.
Por ahora hay que ir preparándose, ¿no? Porque realmente, bueno, el Bayern de Múnich jugó entre semana... partido pendiente que tenía, lo ganó luego de haber perdido contra Werder Bremen. Ahora mismo el Bayern Leverkusen tiene 18 partidos, 48 puntos, y el Bayern de Múnich tiene 18 partidos también, 44 puntos. No, sí. Es una diferencia que el Bayern te la borra, sí, Pepe, hay que sí, decirlo, claro. También
en una jornada te la puede borrar sin ningún problema.
Por eso, en 2 jornadas.
Pero mira, yo te digo una cosa, esa victoria del Bayern de Múnich, que fue de 1-0 contra el peor club de la liga, el Union Berlin, les costó demasiado ganar ese partido. Increíble, ¿no?
El Bayern de Múnich se está viendo con algunos problemas graves. Graves sobre todo a la hora de defender. En este caso lograron tener la portería cero. Acaban de fichar a una joven promesa del fútbol, bueno, vienen de Galatasaray, ahora mismo se confirmó, 30 millones pagados por el central, porque tienen problemas defensivos, pero también están teniendo algunos problemas en la creación, y Harry Kane, cuando falla Harry Kane, difícilmente el Bayern de Múnich pueda ganar por diferencia de más de un gol. Entonces, pues, eso es lo que está pasando. Harry Kane no pudo marcar este fin de semana tampoco, el fin de semana pasado no pudo marcar, entre semana en el partido pendiente tampoco pudo marcar, y se está viendo que si Harry Kane no marca, el Bayern de Múnich sufre demasiado, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver, porque realmente no se puede cantar victoria. Ya se sabe que es entre Bayern Leverkusen y Bayern de Múnich, porque luego el tercer lugar ya está a 10 puntos de Bayern de Múnich y está a 14 puntos del primer lugar, que es Stuttgart en estos momentos, y el Borussia Dortmund no va a competir. Esto es entre Bayern Leverkusen y Bayern de Múnich, que están a 4 puntos. Ya como bien tú dices, esto lo borra el Bayern con que pinche dos veces el Leverkusen, ya lo borró el Bayern, ¿no? Pero de todas maneras yo tengo mucha fe en que el Bayern Leverkusen puede dar la sorpresa. Y hablando del Bayern Leverkusen, si me permite dar una noticia de último minuto. Jürgen Klopp, que luego de 9 temporadas, esta está haciendo la noticia trending de la jornada hoy en Europa. Ha anunciado el técnico alemán que deja a final de temporada el Liverpool, deja de ser técnico del Liverpool, porque alega que está muy cansado, que ha perdido energía. Recuerden que tiene 9 temporadas y está incluso en una de sus mejores temporadas de por vida, porque el Liverpool está vivo en 4 competiciones, está en la gran final de la Carabao Cup o de la Copa de la Liga, está también en octavos de final de la Europa League, está primer lugar de la Premier League y está en 16avos de la Copa FA. Bueno, pues Jürgen Klopp ha dicho que termina este año con el Liverpool y ya empiezan las especulaciones, Pepe, y el primero que sale a la luz, a la palestra pública, es el propio Xavi Alonso, que jugó en el Liverpool, y que yo, en mi opinión, yo lo di ya, la puse pública, hice una predicción.
Fue campeón europeo. Perdona que te interrumpa, no solamente jugó en Liverpool, fue campeón europeo en Liga, allá en el milagro de Galatasaray, ¿te acuerdas?
Así mismo, que tú siempre tienes la precisa, pero creo, no sé si coincides conmigo, creo que después de esta temporada de Leverkusen, me parece que Xabi Alonso sería muy bonito, ¿no? O sea, creo que es el indicado, porque ya vemos que Steven Gerrard está por allá, por Arabia Saudita, que no va a dejar de ser, incluso renovó. Yo creo que Xabi Alonso sería el perfecto sucesor de Jürgen Klopp. ¿Qué crees de eso?
Te voy a decir una cosa. Si Jürgen Klopp logra ganar con Liverpool la Liga Premier de Inglaterra, va a ser muy difícil que Liverpool no le haga una contraoferta. Porque ya Jürgen Klopp dijo que se marchaba para ver si le pueden pagar un poquito más o negociar. Tú sabes cómo son esas cosas. ¿Tú soltarías a un manager que te ganó la Liga Inglesa?
Difícil, y que si gana el Liverpool esta temporada, Pepe, otra cosa, si gana el Liverpool la Premier League esta temporada, se empata con el Manchester United como máximo ganador de la Premier League histórica, de la primera división de Inglaterra. Por tanto, dejaría el Liverpool como el histórico máximo, es decir, empatado con el Manchester United. Él alega, vuelvo a repetir, él alega que está cansado, que ha perdido energía. Hoy él mismo lo dijo en una rueda de prensa, incluso dio una rueda de prensa exclusiva para eso. Yo creo que, aunque le haga una contraoferta, creo que es una decisión final, en mi opinión. Ya sabemos que el dinero lo mueve todo. Incluso dijo que no iba a dirigir nunca más un equipo inglés, y que en 2025 se lo va a tomar sabático, que ni selección ni club. Por tanto, sabemos que hasta 2026 no lo volveríamos a ver.
Increíble. Bueno, Daguito Valdés, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que añadir en la liga inglesa o en la francesa este fin de semana?
Bueno, ahora mismo se está jugando un partidazo en la Copa FA, Tottenham frente a Manchester City, que se ha convertido también en un clásico, porque Tottenham le gana casi siempre a Manchester City en casa. Y bueno, pues este fin de semana se va a estar jugando en Inglaterra la Copa FA, porque la Copa FA se valora mucho en Inglaterra, se para incluso la liga para jugar la Copa FA, así que esa, el partido más importante se está jugando ahora mismo, Tottenham Manchester City, que invito a nuestros oyentes que lo escuchen o que revisen el resultado final después de este programa.
Muy, ok, ahí lo tienen, damas y caballeros, Daguito Valdés, vamos a estar con él la próxima semana para seguir hablando de fútbol. Bueno, Daguito, que tengas un fabuloso fin de semana, y ahora nos vamos con el tenis profesional. Bueno, ya tenemos los dos finalistas masculinos, ya teníamos las feministas, la final femenina, pero ahora tenemos ya a los dos muchachos que van a jugar el domingo, la final del Abierto Australiano de tenis. Y déjeme decirle, es una sorpresa total y completa que Novak Djokovic, el número uno en el mundo, no esté presente, porque Jannik Sinner, el italiano, número cuatro, lo eliminó en cuatro sets, 6-1, 6-2, 6-7, con 8 rompeempates y luego 6-3. O sea, Djokovic perdió 3 sets y solamente pudo ganar 6 juegos. ¿Qué significa esto? Que el otro finalista del domingo, y esto sí fue histórico, esta mañana el ruso Daniil Medvedev derrotó en 5 sets al alemán ruso Alexander Zverev para clasificar a la final, pero eso es solamente la mitad del cuento. Es como lo hizo. Zverev había ganado los dos primeros, 7-5 y 6-3. Es más, estaba ganando en el tercero. O sea, Medvedev estuvo a literalmente un raquetazo de resultar eliminado durante dos horas. Dos horas. Logró ganar el tercer set, 7-6, con 7 rompeempates. Logró ganar otra vez el cuarto set 7-6 con 7 rompeempates y luego eliminó 6-3 a Alexander Zverev. Pero aquí lo más increíble de todo es que Medvedev estuvo literalmente durante dos horas, a una sola respuesta de resultar eliminado y sin embargo logró sobrevivir, ganó y clasificó a la final. Todo arranca mañana en la final femenina entre Arina Sabalenka de Bielorrusia, la número 2 que eliminó a Coco Gauff, y se va a enfrentar a la china Zheng Quang a las 4 de la madrugada hora de Cuba. Quang eliminó a Dayana Yastremska en las semifinales. Y para que ustedes sepan, ya estas dos, Sabalenka y Quang, jugaron en el Abierto Norteamericano y Sabalenka salió airosa. Así que tendríamos que pensar que Sabalenka es la favorita, además es la número 2 y defensora del campeonato australiano de tenis. Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita de la NFL, el fútbol americano? Vean, se le paran los pelos de punta a Danilo Fuentes Cortés. No tiene muchos en la nuca, porque él, creo que él se raspa la nuca ahí cuando se afeita la cabeza. Pero en este momento, el domingo, son las semifinales de la NFL. Y mira, ahora que está aquí Juan Pendaz, le voy a pedir su opinión. Porque ayer me dijo, Mr. Alfredo, que no te sorprendiera si los Leones derrotan a los 49ers en la semifinal o en la final de la Confederación Americana a las 6:30 el domingo, pero que los Cuervos sí iban a eliminar a los Chiefs de Kansas City. Yo pienso al revés. Yo pienso que los Chiefs de Kansas City le pudieran dar la sorpresa a los Cuervos de Baltimore, pero que los 49ers, jugando en casa contra los Leones, deberían de clasificar al Super Bowl. ¿Qué piensas tú?
Yo se lo dije ayer, que él me dice que nosotros íbamos a lo seguro. No es sí. Lo seguro, es las estadísticas y lo que ha llevado los últimos 6 años este equipo de los Kansas City Chiefs, y yo creo que de la mano de Mahomes va a ser difícil que este equipo, por mucha defensa que tenga, puedan derrotar al equipo de Kansas City. Yo veo a Kansas City, también veo a los 49ers en el Super Bowl que se avecina en febrero. Pero una de las cosas que sería una sorpresa, viéndolo desde el punto de vista que me gustarían dos equipos diferentes a lo que ya estamos acostumbrados, sería interesante los Lions de Detroit contra Baltimore Ravens. O sea, sería, yo diría que algo sorprendente lo que ha hecho Detroit esta temporada, nadie se lo esperaba, pero yo sigo diciendo que va a ser los Chiefs de Kansas City contra los 49ers. Me gustaría el otro escenario, pero son los favoritos.
Estoy de acuerdo. El Super Bowl, a propósito, es el segundo domingo del mes de febrero, así que todo está listo. Y va a ser en Las Vegas, ¿ok? En el nuevo estadio del fútbol americano donde juegan los Raiders, que antes eran en Oakland. Pero bueno, vamos a dejar de explicar eso. Mira, además de eso, los Jefes de Kansas City crecen en situaciones como estas. Y para ellos, ellos han mostrado, van 6 años consecutivos que van al campeonato de la Confederación. Porque han eliminado 3 veces en 4 años a los Buffalo Bills. Ellos no le tienen miedo a nadie a estas alturas del juego. Y tienen, por supuesto, a Mahomes, que el tipo ese nació tirando un balón de fútbol americano.
Bueno, si no se lesiona, es el favorito para pasarle todos los récords a Tom Brady.
¿Qué te parece, Mr. Moa? Si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Cuando uno mejora un equipo vía canjes, supuestamente el equipo tiene que jugar mejor. Bueno, da la casualidad que 2 o 3 días después de canjes históricos, el Miami Heat no solamente ha perdido 2 veces, ha perdido 2 veces en casa, ha perdido 2 veces en 24 horas y ha perdido 2 veces por paliza con los canjes recién hechos.
Bueno, mira, esa misma pregunta se lo dije yo a Gastón hoy y Gastón me respondió, no, es que tiene que primeramente darle una semanita para que encaje en el equipo.
Estos son profesionales. No.
Eso, ahí voy. O sea, nada que ver. Además, le pagan muy buenos millones para que tú digas, no, déjeme encajar con el equipo, a ver cómo me llevo con Jimmy Butler, a ver cómo me llevo con Tyler Hero. No, las cosas no son así. Además, es un jugador que viene promediando 23 puntos por partido y en los 2 últimos juegos no ha llegado 20. Yo creo que fue uno como 7 o 8 puntos y el otro 9, que fue en el día de ayer contra Boston. Así que no creo que sea un encaje ahí. Yo creo que todo sucede por una cosa. Uno de los jugadores que tiene que dar el paso más allá, que ha venido o ha estado jugando, no como se espera de él, me refiero a Jimmy Butler, este jugador que nada que ver, 17 puntos, o sea, yo creo que no está ni promediando 20 puntos en la temporada. Yo sé que ha tenido problemas de lesiones, como todo, pero eso no da excusa para cuando tú tengas que ponerte al equipo detrás de en tus espaldas, tienes que dar el paso adelante. Y no ha sido así. Pero como dicen, los Celtics pasaron categoría 5, o sea, un ciclón categoría 5 por Miami. Fue el peor encuentro en los 172 encuentros que han enfrentado Miami contra los Celtics en la historia de estas dos franquicias. O sea, ha sido apabullado el equipo de Miami. Lamentable, y como te lo dije los otros días, Pepe, que no hay excusa para que Miami, se sabe que Celtics es el mejor equipo, igual que si juega contra Minnesota, Oklahoma, que son los equipos que están ahí liderando ambas conferencias. Pero cuando tú juegas con Memphis, que prácticamente están en la 13ª posición o 14ª posición, no es para que tú pierdas con un equipo como ese. Con 9 jugadores fuera de la plantilla, de esos 9, 5 que son titulares, ¿okay? Que están fuera de ellos, y que tú pierdas con un equipo así, también por paliza. No hay excusas.
Bueno, también tenemos que hablar de LeBron James, porque poco a poco, como una tortuga...
Ya viene llegando.
No, pero no viene llegando ni como la televisión quiere, ni como la NBA quiere. Con 23, 24, mira, ayer jugó y metió 25 puntos. Y los Lakers ganaron y ahora tienen promedio mediocre de 500, gracias a la victoria de anoche. Y LeBron James con sus 25 punticos, hoy en día cualquiera te puede meter 25 puntos en la NBA. Pero a este paso, ¿cuántos partidos le faltan?
Yo creo que si mantiene, yo te lo dije hoy ante el noticiero del mediodía, si mantiene 24 puntos en 14 partidos, lo sobrepasa por 3 punticos más de los 332 que le faltan. Próximo juego es el sábado contra los Guerreros de Golden State. Van a estar jugando allá en San Francisco. Vamos a ver si LeBron juega o no, porque aquí está la incógnita ahora. O sea, ¿sabes por dónde va a ser ese partido? ¿Por qué cadena?
Sí, ABC.
Ah, bueno, ahí, y estamos hablando de un sábado.
Cuando la cadena ABC le dice a ESPN o a TNT, esto me toca a mí, porque la cadena ABC se puede ver gratis con una antenita de esas de la que tú puedes poner en el televisor. No tienes que tener un cable o no tienes que pagar un satélite. Cuando la ABC lo tiene así es porque ellos piensan que va a pasar algo grande.
Así mismo es. Bueno, ya se dieron a conocer esta semana los que van ahí, yo diría que llevando la batuta para el MVP. Joel Embiid sigue en primer lugar. Hay que destacar que Joel Embiid lleva ya 8 semanas consecutivas liderando lo que es el MVP. Las 4 anteriores se le debe a Nikola Jokic, que es el número 2 en estos momentos. Shai Gilgeous-Alexander se mantiene en la 3ª posición, lo mismo que Giannis Antetokounmpo en la 4ª, y sube un escalón el jugador de Boston Celtics, Jason Tatum, Peyton, que estaba en la sexta posición, está en la quinta posición. También hay que destacar que los novatos del año, Víctor Wembanyama, este jugador que entre él y Chet Holmgren, yo creo que son los dos que van a estar marcando la pauta para este galardón, que es el novato del año. Brandon Miller sube una posición ahí en el tercer lugar. Jaques baja una debido a las lesiones que no ha podido jugar en los últimos partidos. Y créeme que Miami Heat lo extraña muchísimo, pero muchísimo, a este jugador novato. Derek Lively, jugador novato de los Dallas Mavericks, está en la quinta posición. Y esos son los cinco mejores. En esta semana sigue por tercera semana consecutiva, después que estuvo una semana en el segundo lugar, los Boston Celtics en el primer lugar, el segundo lugar para los Clippers, tercero para Filadelfia, cuarto para Denver, quinto para Oklahoma City Thunder, Minnesota en la sexta posición, séptimo para Milwaukee Bucks, Nueva Orleans, baja dos escaños a la octava, los Phoenix Suns es una de las franquicias que más sube junto con Filadelfia, cinco escaños de la decimocuarta a la novena posición, y en la décima está los Dallas Mavericks. Ya se dieron a conocer los cinco jugadores por la conferencia del este y la conferencia del oeste. Los cinco titulares son, por el este, Tyrese Haliburton, ojalá que pueda jugar, Damian Lillard, Jason Tatum, por supuesto, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid. Y por el oeste está Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, aquí está el nombre, LeBron James, que marca historia.
Claro.
Estaba empatado con Kareem Abdul-Jabbar 19 veces consecutivas al All-Star. Ahora para este año se convierte en un otro récord para él, 20.
¿Cuál es el partido más importante de la jornada de hoy para ti en la NBA?
Hay tres. Los Soles de Phoenix contra los Pacers, ambos con por encima de 500, unos cuantos partidos. También hay dos más de los ocho que hay que son sumamente interesantes. Me refiero a los Cavaliers contra los Bucks y finalmente los Thunder contra los Pelicanos en Nueva Orleans. Esos son los tres que para mí, de los ocho que hay, que son los partidos más interesantes para el día de hoy.
Bueno, y ahí lo tienen. Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la final del campeonato australiano de tenis, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo.
Muchas gracias, muchas gracias.
Thank you, thank you. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Bayamón, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña vía telefónica desde España. Yo hablo fútbol, Daguito Valdés.
Hola, hola, hola. Muchísimas gracias, Pepe. Aquí estamos.
Me alegro que todo esté bien por aquí. Vamos a comenzar, entre muchos los temas de hoy, vamos a comenzar con fútbol, pero también tenemos que hablar del campeonato australiano de tenis, la NFL, porque las semifinales son el domingo, y el baloncesto de la NBA, porque el Miami Heat, irónicamente, había hecho cambios para mejorar, pero ha perdido dos veces en fila, en 24 horas, en casa, por paliza. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, dame la primera sección, que hoy es el balompié fútbol soccer. Bueno, ya tenemos los emparejamientos para las semifinales de la Copa del Rey en España. Yo me acuerdo cuando no cubríamos mucho la Copa del Rey, pero el fútbol español en Cuba se ha puesto tan pero tan popular que ahora, después de la Champions League y la Liga Española, la gente quiere saber de la Copa del Rey. Y justamente hoy ya sabemos, después de que el Atlético de Madrid eliminara ayer al Sevilla, ahora al Atlético le toca jugar contra el Bilbao, mientras que el Mallorca, que se cargó al Barcelona, ahora le toca jugar contra la Real Sociedad de San Sebastián. Los partidos de ida serán el 6 de febrero y los de vuelta el 28. Daguito Valdés, ¿qué te parecen estos emparejamientos?
Bueno, en primero creo que el emparejamiento ese entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao es un auténtico partidazo. Y incluso una final, podríamos llamar una final adelantada, ¿no? Sin menospreciar a la Real Sociedad, pero la verdad es que podríamos ver un derbi vasco en la final de la Copa del Rey, ¿no? Es un poco, digamos, un poco contraproducente en la Copa del Rey un derbi vasco, pero igual, son equipos de la Liga, son equipos españoles y el País Vasco pertenece a España y, bueno, pues indistintamente de los diferencias políticas, sería una final espectacular, es uno de los mejores derbis del mundo. También se está hablando mucho, Pepe, en estos días, de que como el Girona y el Real Madrid están primero y segundo lugar de la Liga y que el Barcelona está a 8 y a 7 puntos respectivamente del Girona y del Real Madrid, la Federación de Fútbol podría perder mucho dinero en la Supercopa de Arabia Saudita, ¿no? Porque el contrato es que el Barcelona y el Real Madrid siempre estén en la Supercopa de Arabia Saudita. Y si no está uno de los dos, podría llegar a perder hasta 6 millones de euros solo por la no presencia, en este caso, del Barcelona. Entonces, pues por ahí empiezan a elucubrar conspiraciones de que van a intentar bajar al Girona de alguna manera en la Liga. Yo la verdad es que dudo que puedan bajar al Girona de manera drástica, pero igual podría ser una Supercopa de España en Arabia Saudita muy rara, ¿eh? Imagínate Real Sociedad, Athletic Club, por ejemplo, o Atlético de Madrid, pero bueno, Atlético de Madrid es siempre bueno que esté. Pero imagínate que esté Real Sociedad, Athletic Club, Girona y Real Madrid, ¿no? Por eso no pagaron los árabes, que pagan más de 20 millones de euros porque se juegue la Copa allí.
Increíble, pero siento. Bueno, posiblemente tengamos al Atlético contra el Real Madrid, que como tú dijiste hace solamente una semana, se está convirtiendo en el nuevo superclásico del fútbol español. Le falta un poquitín más para alcanzar al Real Madrid-Barcelona. Pero hey, si el Barcelona no puede ni siquiera clasificar a los torneos, ni modo, vamos a tener que hacerlo con el Atlético. Además, como tú dijiste, el Atlético y el Real Madrid se han visto la cara 5 veces en Champions League.
Efectivamente, y 2 de ellas en la final. El único derbi de la historia que tiene una final europea, una final continental, así que europea, porque ya sabemos que el derbi River-Boca tuvo una final de la Copa Libertadores, pero en Europa el único derbi que ha tenido una final de Champions es el Real Madrid-Atlético de Madrid, y por partida doble, así que es como tú bien dices, casi el clásico, se ha convertido en el clásico del fútbol español, claro, como tú dices, también falta un poco, ¿no? Sobre todo a nivel mediático, por supuesto, Barcelona habla muchísimo más aficionados que el Atlético de Madrid, ¿no? Pero sí, se está convirtiendo en un clásico.
Así es. Bueno, yo he estado en el País Vasco varias veces en mi vida. Es más, estuve ahí justamente antes de la pandemia. Estuve en el verano antes de la pandemia. Y yo conozco muy bien la idiosincrasia del País Vasco. Conozco muy bien Bilbao, San Sebastián, Irún y muchos otros lugares. También Vitoria en Álava. Yo he hablado con mucha gente de esos lugares y yo diría que me atrevería a decir, porque una vez que tú vas varias veces ya vas conociendo cómo es la cosa. Yo he conocido muchos vascos en mi vida que no reconocen al rey de España. Y te lo estoy diciendo porque da la casualidad que el Athletic Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián podrían verse en la final de la Copa del Rey de España con muchos aficionados que no reconocen al Rey de España.
Es lo que decíamos, sería un poco contraproducente, pero al final es como tú también dices en cada programa, el fútbol, el deporte borra todas las barreras, ¿no? Se salta todas las barreras, bueno, pues ojalá hay el fútbol. Y es un derbi muy bonito, yo también estuve, gracias a Dios, por primera vez en el País Vasco, estuve tanto en San Sebastián como en Bilbao, en agosto, en mi cumpleaños, en la primera quincena de agosto estuve y pude conocer, es una lindísima zona de España. Yo diría que incluso estuve en Andalucía, en Sevilla, en Cádiz, recorrí 32 ciudades el año pasado aquí en España y realmente el País Vasco me enamoró, sobre todo San Sebastián es una ciudad súper bonita y que es un derbi muy bonito, es un derbi hermano, es de los derbis hermanos, es decir, sabes que hay derbis, por ejemplo, Atlético Madrid y Real Madrid no son hermanos, esos más bien son directamente enemigos, pero el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián es como el Liverpool y el Everton, son los llamados derbis hermanos, donde no hay separación en el público, donde la gente puede ir, por ejemplo, al San Mamés vestido de la Real Sociedad y no le va a pasar nada, no igual le va a suceder nada grave, más que, bueno, pues la joda y el cachondeo, como dicen aquí, de cómo va el partido, pero realmente son derbis muy bonitos, amistosos, derbis que se disfrutan muchísimo y que ojalá y lo podamos ver. Bueno, pues con permiso a los fanáticos del Mallorca y del Atlético de Madrid, ojalá y podamos ver un derbi vasco en la final de la Copa.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, Daguito. Vamos a hablar ahora del Bayer Leverkusen, que comenzamos a hablar de él hace un mes, pero la gente no nos tomaba en serio en Cuba. Si el Bayer Leverkusen logra ganar la Bundesliga, y la logra ganar bien, ¿ok? No porque hubo una jugada polémica y un penalti que no fue, o un penalti que fue. Y si me convence el Bayern de Múnich que gane la Bundesliga muy, muy por encima del Bayern de Múnich, yo voy a tratar de convencer a toda mi gente en Cuba que la Bundesliga es una liga competitiva. Me va a costar, pero voy a tratar de convencerlos.
Por ahora hay que ir preparándose, ¿no? Porque realmente, bueno, el Bayern de Múnich jugó entre semana partido pendiente que tenía, lo ganó, luego de haber perdido contra Werder Bremen. Ahora mismo el Bayern Leverkusen tiene 18 partidos, 48 puntos, y el Bayern de Múnich tiene 18 partidos también, 44 puntos. No, sí. Es una diferencia que el Bayern te la borra, sí, Pepe, hay que sí, decirlo, claro. También.
En una jornada te la puede borrar sin ningún problema.
Por eso, dos jornadas.
Pero mira, yo te digo una cosa, esa victoria del Bayern de Múnich, que fue de 1-0 contra el peor club de la liga, el Union Berlin, les costó demasiado ganar ese partido. Increíble, ¿no?
El Bayern de Múnich se está viendo con algunos problemas graves. Graves sobre todo a la hora de defender. En este caso lograron tener la portería cero. Acaban de fichar a un joven, una joven promesa del fútbol, bueno, vienen de Galatasaray, ahora mismo se confirmó, pues 30 millones han pagado por el central, porque tienen problemas defensivos, pero también están teniendo algunos problemas en la creación, y Harry Kane, cuando falla Harry Kane, difícilmente el Bayern de Múnich pueda ganar por diferencia de más de un gol. Entonces, pues, eso es lo que está pasando. Harry Kane no pudo marcar este fin de semana tampoco, el fin de semana pasado no pudo marcar, este entre semana en el partido pendiente tampoco pudo marcar, y se está viendo que si Harry Kane no marca, el Bayern de Múnich sufre demasiado, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver, porque realmente no se puede cantar victoria. Ya se sabe que es entre Bayern Leverkusen y Bayern de Múnich, porque luego el tercer lugar ya está a 10 puntos de Bayern de Múnich y está a 14 puntos del primer lugar, que es el Stuttgart en estos momentos, y el Borussia Dortmund no va a competir. Esto es entre Bayern Leverkusen y Bayern de Múnich, que están a 4 puntos. Ya como bien tú dices, esto lo borra el Bayern con que pinche dos veces el Leverkusen ya lo borró el Bayern, ¿no? Pero de todas maneras yo tengo mucha fe en que el Bayern Leverkusen puede dar la sorpresa. Y hablando de Bayern Leverkusen, si me permite dar una noticia de último minuto, Jürgen Klopp, que luego de 9 temporadas, esta está haciendo la noticia trending de la jornada hoy en Europa. Ha anunciado el técnico alemán que deja a final de temporada el Liverpool, deja de ser técnico del Liverpool porque alega que está muy cansado, que ha perdido energía. Recuerden que tiene 9 temporadas y está incluso en una de sus mejores temporadas de por vida, porque el Liverpool está vivo en 4 competiciones, está en la gran final de la Carabao Cup o de la Copa de la Liga, está también en octavos de final de la Europa League, está primer lugar de la Premier League y está en 16avos de la Copa FA. Bueno, pues Jürgen Klopp ha dicho que termina este año con el Liverpool y ya empiezan las especulaciones, Pepe, y el primero que sale a la luz, a la palestra pública, es el propio Xavi Alonso, que jugó, recuerden que jugó en el Liverpool, y que yo, en mi opinión, yo lo di ya, la puse pública, hice una predicción.
Perdón, fue campeón europeo, perdona que te interrumpa, no solamente jugó en Liverpool, fue campeón europeo en Liga, allá en el milagro de Galatasaray, ¿te acuerdas?
Así mismo, es que tú siempre tienes la precisa, pero creo, no sé si coincides conmigo, creo que después de esta temporada de Leverkusen, me parece que Xabi Alonso sería muy bonito, ¿no? O sea, creo que es el indicado, porque ya vemos que Steven Gerrard está por allá, por Arabia Saudita, que no va a dejar de ser, incluso renovó. Yo creo que Xabi Alonso sería el perfecto sucesor de Jürgen Klopp. ¿Qué crees de eso?
Te voy a decir una cosa. Si Jürgen Klopp logra ganar con Liverpool la Liga Premier de Inglaterra, va a ser muy difícil que Liverpool no le haga una contraoferta. Porque ya Jürgen Klopp dijo que se marchaba para ver si le pueden pagar un poquito más o negociar. Tú sabes cómo son esas cosas. ¿Tú soltarías a un manager que te ganó la Liga Inglesa?
Difícil, y que si gana el Liverpool esta temporada, Pepe, otra cosa, si gana el Liverpool la Premier League esta temporada, se empata con el Manchester United como máximo ganador de la Premier League histórica, de la primera división de Inglaterra. Por tanto, dejaría el Liverpool como el histórico máximo, es decir, empatado con el Manchester United. Él alega, vuelvo a repetir, él alega que está cansado, que ha perdido energía. Hoy él mismo lo dijo en una rueda de prensa, incluso dio una rueda de prensa exclusiva para eso. Yo creo que aunque le haga una contraoferta, creo que es una decisión final, en mi opinión. Ya sabemos que el dinero lo mueve todo. Incluso dijo que no iba a dirigir nunca más un equipo inglés y que en 2025 se lo va a tomar sabático, que ni selección ni club. Por tanto, sabemos que hasta 2026 no lo volveríamos a ver.
Increíble. Bueno, Daguito Valdés, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que añadir en la liga inglesa o en la francesa este fin de semana?
Bueno, ahora mismo se está jugando un partidazo en la Copa FA, Tottenham frente a Manchester City, que se ha convertido también en un clásico porque Tottenham le gana casi siempre a Manchester City en casa. Y bueno, pues este fin de semana se va a estar jugando en Inglaterra la Copa FA, porque la Copa FA se valora mucho en Inglaterra, se para incluso la liga para jugar la Copa FA, así que esa, el partido más importante se está jugando ahora mismo. Tottenham, Manchester City, que invito a nuestros oyentes que lo escuchen o que revisen el resultado final después de este programa.
Muy, ok. Ahí lo tienen, damas y caballeros, Daguito Valdés. Vamos a estar con él la próxima semana para seguir hablando de fútbol. Bueno, Daguito, que tengas un fabuloso fin de semana y ahora nos vamos con el tenis profesional. Bueno, ya tenemos los dos finalistas masculinos, ya teníamos las feministas, la final femenina, pero ahora tenemos ya a los dos muchachos que van a jugar el domingo la final del Abierto Australiano de tenis. Y déjenme decirle, es una sorpresa total y completa que Novak Djokovic, el número uno en el mundo, no esté presente, porque Jannik Sinner, el italiano, número cuatro, lo eliminó en cuatro sets, 6-1, 6-2, 6-7, con 8 rompeempates y luego 6-3. O sea, Djokovic perdió 3 sets y solamente pudo ganar 6 juegos. ¿Qué significa esto? Que el otro finalista del domingo, y esto sí fue histórico, esta mañana el ruso Daniil Medvedev derrotó en 5 sets al alemán ruso Alexander Zverev para clasificar a la final, pero eso es solamente la mitad del cuento. Es como lo hizo. Zverev había ganado los dos primeros, 7-5 y 6-3. Es más, estaba ganando en el tercero. O sea, Medvedev estuvo a literalmente un raquetazo de resultar eliminado durante dos horas. Logró ganar el tercer set, 7-6, con 7 rompeempates. Logró ganar otra vez el cuarto set 7-6 con 7 rompeempates y luego eliminó 6-3 a Alexander Zverev. Pero aquí lo más increíble de todo es que Medvedev estuvo literalmente durante dos horas, a una sola respuesta de resultar eliminado y sin embargo logró sobrevivir, ganó y clasificó a la final. Todo arranca mañana en la final femenina entre Arina Sabalenka de Bielorrusia, la número 2 que eliminó a Coco Gauff, y se va a enfrentar a la china Zheng Quan a las 4 de la madrugada hora de Cuba. Quan eliminó a Dayana Yastremska en las semifinales. Y para que ustedes sepan, ya estas dos, Sabalenka y Quan, jugaron en el Abierto Norteamericano y Sabalenka salió airosa. Así que tendríamos que pensar que Sabalenka es la favorita, además es la número 2 y defensora del campeonato australiano de tenis. Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita de la NFL, el fútbol americano? Vean, se le paran los pelos de punta a Danilo Fuentes Cortés. No tiene muchos en la nuca, porque él, creo que él se raspa la nuca ahí cuando se afeita la cabeza. Pero en este momento, el domingo son las semifinales de la NFL. Y mira, ahora que está aquí Juan Pendaz, le voy a pedir su opinión. Porque ayer me dijo Mr. Alfredo que no te sorprendiera si los Leones derrotan a los 49ers en la semifinal o en la final de la Confederación Americana a las 6:30 el domingo, pero que los Cuervos sí iban a eliminar a los Chiefs de Kansas City. Yo pienso al revés. Yo pienso que los Chiefs de Kansas City le pudieran dar la sorpresa a los Cuervos de Baltimore, pero que los 49ers, jugando en casa contra los Leones, deberían de clasificar al Super Bowl. ¿Qué piensas tú?
Yo se lo dije ayer, que él me dice que nosotros íbamos a lo seguro. No es lo seguro, es las estadísticas y lo que ha llevado los últimos 6 años este equipo de los Kansas City Chiefs, y yo creo que de la mano de Mahomes va a ser difícil que este equipo, por mucha defensa que tenga, puedan derrotar al equipo de Kansas City. Yo veo a Kansas City, también veo a los 49ers en el Super Bowl que se avecina en febrero. Pero una de las cosas que sería una sorpresa, viéndolo desde el punto de vista que me gustarían dos equipos diferentes a lo que ya estamos acostumbrados, sería interesante los Lions de Detroit contra Baltimore Ravens. O sea, sería, yo diría que algo sorprendente lo que ha hecho Detroit esta temporada. Nadie se lo esperaba, pero yo sigo diciendo que va a ser los Chiefs de Kansas City contra los 49ers. Me gustaría el otro escenario, pero son los favoritos.
Estoy de acuerdo. El Super Bowl, a propósito, es el segundo domingo del mes de febrero, así que todo está listo. Y va a ser en Las Vegas, ¿ok? En el nuevo estadio del fútbol americano donde juegan los Raiders, que antes eran en Oakland. Pero bueno, vamos a dejar de explicar eso. Mira, además de eso, los Jefes de Kansas City crecen en situaciones como estas. Y para ellos, ellos han mostrado, van 6 años consecutivos que van al campeonato de la Confederación. Okay. Han eliminado 3 veces en 4 años a los Buffalo Bills. Ellos no le tienen miedo a nadie a estas alturas del juego. Y tienen, por supuesto, a Mahomes, que el tipo ese nació tirando un balón de fútbol americano.
Bueno, si no se lesiona, es el favorito para pasarle todos los récords a Tom Brady.
¿Qué te parece, Mr. Moa? Y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Cuando uno mejora un equipo, vía canjes, supuestamente el equipo tiene que jugar mejor. Bueno, da la casualidad que 2 o 3 días después de canjes históricos, el Miami Heat no solamente ha perdido 2 veces, ha perdido 2 veces en casa, ha perdido 2 veces en 24 horas y ha perdido 2 veces por paliza con los canjes recién hechos.
Bueno, mira, esa misma pregunta se lo dije yo a Gastón hoy y Gastón me respondió, no, es que tiene que primeramente darle una semanita para que encaje en el equipo.
Estos son profesionales, no.
Eso, ahí voy. O sea, nada que ver, además le pagan muy buenos millones para que tú digas, no, déjeme encajar con el equipo, a ver cómo me llevo con Jimmy Butler, a ver cómo me llevo con Tyler Herro. No, las cosas no son así. Además, es un jugador que viene promediando 23 puntos por partido y en los 2 últimos juegos no ha llegado 20. Yo creo que fue uno como 7 o 8 puntos y el otro 9, que fue en el día de ayer contra Boston. Así que no creo que sea un encaje ahí. Yo creo que todo sucede por una cosa. Uno de los jugadores que tiene que dar el paso más allá, que ha venido o ha estado jugando, no como se espera de él, me refiero a Jimmy Butler, este jugador que nada que ver, 17 puntos, o sea, yo creo que no está ni promediando 20 puntos en la temporada. Ha tenido problemas de lesiones, como todo, pero eso no da excusa para cuando tú tengas que ponerte al equipo detrás de en tus espaldas, tienes que dar el paso adelante. Y no ha sido así. Pero como dicen, los Celtics pasaron categoría 5, o sea, un ciclón categoría 5 por Miami y fue el peor encuentro en los 172 encuentros que han enfrentado Miami contra los Celtics en la historia de estas dos franquicias. O sea, ha sido apabullado el equipo de Miami. Lamentable, y como te lo dije los otros días, Pepe, que no hay excusa para que Miami, se sabe que Celtics es el mejor equipo, igual que si juega contra Minnesota, Oklahoma, que son los equipos que están ahí liderando ambas conferencias. Pero cuando tú juegas con Memphis, que prácticamente están en la 13ª posición o 14ª posición, no es para que tú pierdas con un equipo como ese. Con 9 jugadores fuera de la plantilla, de esos 9, 5 que son titulares, ¿okay? Que están fuera de ellos, y que tú pierdas con un equipo así, también por paliza. No hay excusas.
Bueno, también tenemos que hablar de LeBron James, porque poco a poco, como una tortuga...
Ya viene llegando.
No, pero no viene llegando ni como la televisión quiere, ni como la NBA quiere. Con 23, 24, mira, ayer jugó y metió 25 puntos. Y los Lakers ganaron y ahora tienen promedio mediocre de 500, gracias a la victoria de anoche. Y LeBron James con sus 25 punticos, hoy en día cualquiera te puede meter 25 puntos en la NBA. Pero a este paso, ¿cuántos partidos le faltan?
Yo creo que si mantiene, yo te lo dije hoy ante el noticiero del mediodía, si mantiene 24 puntos en 14 partidos, lo sobrepasa por 3 punticos más de los 332 que le faltan. Próximo juego es el sábado contra los Guerreros de Golden State. Van a estar jugando allá en San Francisco. Vamos a ver si LeBron juega o no, porque aquí está la incógnita ahora. O sea, ¿sabes por dónde va a ser ese partido? ¿Por qué cadena?
Sí, ABC.
Ah, bueno, ahí, y estamos hablando de un sábado.
Cuando la cadena ABC le dice a ESPN o a TNT, esto me toca a mí, porque la cadena ABC se puede ver gratis con una antenita de esas de la que tú puedes poner en el televisor. No tienes que tener un cable o no tienes que pagar un satélite. Cuando la ABC lo tiene así es porque ellos piensan que va a pasar algo grande.
Así mismo es. Bueno, ya se dieron a conocer esta semana los que van ahí, yo diría que llevando la batuta para el MVP. Joel Embiid sigue en primer lugar. Hay que destacar que Joel Embiid lleva ya 8 semanas consecutivas liderando lo que es el MVP. Las 4 anteriores se le debe a Nikola Jokic, que es el número 2 en estos momentos. Shai Gilgeous-Alexander se mantiene en la 3ª posición, lo mismo que Giannis Antetokounmpo en la 4ª, y sube un escalón el jugador de Boston Celtics, Jason Tatum, Tatum, que estaba en la sexta posición, está en la quinta posición. También hay que destacar que los novatos del año, Victor Wembanyama, este jugador que entre él y Chet Holmgren, yo creo que son los dos que van a estar marcando la pauta para este galardón, que es el novato del año. Brandon Miller sube una posición ahí en el tercer lugar. Jaques baja una debido a las lesiones, que no ha podido jugar en los últimos partidos. Y créeme que Miami Heat lo extraña muchísimo, pero muchísimo, a este jugador novato. Derek Lively, second, jugador novato de los Dallas Mavericks, está en la quinta posición. Y esos son los cinco mejores. En esta semana sigue por tercera semana consecutiva, después que estuvo una semana en el segundo lugar, los Boston Celtics en el primer lugar, el segundo lugar para los Clippers, tercero para Filadelfia, cuarto para Denver, quinto para Oklahoma City Thunder, Minnesota en la sexta posición, séptimo para Milwaukee Bucks, Nueva Orleans baja dos escaños a la octava, los Phoenix Suns es una de las franquicias que más sube junto con Filadelfia, cinco escaños de la decimocuarta a la novena posición, y en la décima están los Dallas Mavericks. Ya se dieron a conocer los cinco jugadores por la conferencia del este y la conferencia del oeste. Los cinco titulares son, por el este, Tyrese Haliburton, ojalá que pueda jugar, Damian Lillard, Jason Tatum, por supuesto, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid. Y por el oeste está Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, aquí está el nombre, LeBron James, que marca historia.
Claro.
Estaba empatado con Kareem Abdul-Jabbar 19 veces consecutivas al All-Star. Ahora para este año se convierte en un otro récord para él, 20.
¿Cuál es el partido más importante de la jornada de hoy para ti en la NBA?
Hay tres. Los Soles de Phoenix contra los Pacers, ambos con por encima de 500, unos cuantos partidos. También hay dos más de los ocho que hay que son sumamente interesantes. Me refiero a los Cavaliers contra los Bucks y finalmente los Thunder contra los Pelicanos en Nueva Orleans. Esos son los tres que para mí, de los ocho que hay, que son los partidos más interesantes para el día de hoy.
Bueno, y ahí lo tienen. Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.